días a todos y a todas. Yo creo que no exageramos, y el resumen, el repaso que hacía Quique lo muestra, si consideramos que en estos 6 años que llevamos de implementación de la reforma, este es uno de los hechos más trascendentes del proceso de la reforma sanitaria, sin duda. Este es un hecho trascendente. Y es un hecho trascendente además porque no es la primera vez que esta idea de la coordinación pública se intenta. La ley de desconcentración de ACE en el año 87, creo, 88, creó el organismo de coordinación, nunca pasó nada. La propia ley 18.161 de descentralización de ACE también dio esa función, y en el periodo pasado, razones que cada uno evaluará, tampoco lo hicimos, tampoco quedó, ¿no? Y ahora, y yo creo que esto es una de las cosas que más hay que poner sobre la discusión del balance de nuestra reforma, al asumir este nuevo directorio, decidió que esta era una prioridad. Y la expresó en la conformación institucional de una red, que a veces puede parecer una cosa medio formal, es decir, bueno, si igual hacemos la coordinación, ¿por qué tenemos que darle un nombre? Pero no es formal, es de altísima importancia, y más de altísima importancia si está expresada la ley de presupuesto, y por lo tanto tiene compromisos sobre los cuales tiene que trabajar. Pero además, mientras se aprobaba el proceso de construcción de la RIEPS en el presupuesto, comenzaron acciones muy proactivas para darle contenido a esto. Creo que quizás el hecho más paradigmático es el convenio con el Hospital de Clínicas, pero no es el único. No hace mucho, con el Ministro de Defensa y el Presidente de la República, conformamos un grupo de trabajo para coordinar sanidad militar y hace, del cual ya ha habido algunos resultados, y esperamos que en el corto y mediano plazo haya todavía más resultados de complementación. Por lo tanto, yo quiero destacar este hecho histórico de la perspectiva de práctica, digamos, de la decisión de un directorio de poner esto, ¿no?, en las prioridades, darle coordinación, darle reuniones, darle institucionalidad y ponerlo en práctica. Pero también, como las cosas dependen mucho de las personas, porque las instituciones se crean, las organizaciones se construyen, pero dependen también mucho de las personas, también hay que reconocer la actitud muy proactiva que el primer día que yo le comenté que ACE estaba trabajando en esto, tuvieron el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Economía, del que dependen, bueno, y el Ministro de Trabajo, del que depende el Banco de Previsión Social. Yo les comuniqué que ACE iba a convocar esto y que les pedí a los ministros que trabajaran con sus servicios de salud para darles el mensaje de que esta era una prioridad de la del sistema, y los resultados están a la vista en las reuniones grupales que ha habido, donde todos los organismos han tenido una actitud muy activa, muy de darle importancia a esto. Por lo tanto, no es una frase hecha, que es un hecho, que es uno de los hechos más relevantes de la reforma sanitaria, es de verdad. Y para darle un poco de contenido a esa frase, quiero destacar 5 cosas que nos hacen pensar el contenido que tiene esta decisión. La primera es el rol que el sector público debe tener en el proceso de reforma. Proceso de reforma que es esencialmente integrado, como decía Mario, un sistema nacional integrado de salud, en el que coexisten casi en partes iguales desde el punto de vista de la población que se atiende, el sector mutual y el sector público. Todos tenemos muy claro que el sector público es el que debe ejercer el liderazgo en ese proceso de atención. ¿No? Los 5 programas prioritarios que ha definido el Ministerio de Salud Pública para este quinquenio: salud mental, salud rural, niñez, adolescencia y salud de la mujer y salud sexual y reproductiva, no son viables, no tienen ninguna capacidad de hacerse, de tener resultados satisfactorios si no lo lideran, si no lo desarrollan, si no lo hacen funcionar, ¿eh?, los efectores públicos de salud. Es decir, en la base, ¿no?, una reforma que hoy pasa de la institucionalidad al territorio, ¿no?, esa es, digamos, la definición de la segunda etapa de la reforma, no se hace sin esta red. Por lo tanto, el primer elemento es la importancia que tiene el sector público, y por lo tanto, cualquiera obviamente reconoce que no es lo mismo un sector público disperso, descoordinado, con todas las dificultades de la coordinación que Víctor tiene. Nuestra experiencia con Víctor en el convenio con el Hospital de Clínica, que duró casi 3 años para firmarse, es un ejemplo de eso. Pero bueno, ese es el desafío que tenemos. Ese era el primer punto. El segundo punto, la población que se atiende en términos numéricos. Estamos hablando de la mitad de la población. Si sumamos ACE, sanidad militar, sanidad policial. Pero la otra mitad de la población que atiende el sistema mutual, parte de los efectores integrantes de la red, tienen un rol muy importante. Vale destacar el rol del Banco de Seguros en los accidentes de trabajo y el rol del Banco de Previsión Social, a través de la atención en el DMEXI, entre otros, digamos, ¿no? Pero el área de salud de PS es mucho más extensa aquí, que ya la mencionaba. Entonces, estamos en una red que nuclea a todo a la mitad de la población. A nosotros nos gustaría, como Ministerio de Salud Pública, que la otra mitad, en lugar de competir absurdamente por la captación de afiliados, también tuviera una red integrada de sectores privados de salud, que se llamaría RIEPS igual, dicho sea paso, ¿no? Público y privado, RIEPS 2 tendría que ser, que tuviera efectivamente una red que los integrara, más allá de los niveles de competencia que no siempre tienen un sistema, pero que tuviera efectivamente una integración interinstitucional, que en algunos casos, sobre todo en el interior, funciona mejor, pero en Montevideo basta ver este mes de febrero, ¿no?, para recordarles. Así que lo segundo es la calidad. Pero el tercero, la calidad de la población. ¿Qué tipo de población se atiende, ¿no? Más allá de los esfuerzos que que este gobierno ha hecho con el salario mínimo y el salario de los ministerios del Interior y Defensa, se hace sanidad militar, policial, de alguna manera trabajan con el sector de menores recursos de la población. Por su historia anterior, porque en realidad, bueno, el proceso de mejora y nivelación salarial es un proceso de largo aliento, digamos, que sin duda, ustedes ven el presupuesto quinquenal, va a cambiar bastante, pero sigue siendo una población de las menores recursos. Por lo tanto, es relevantemente importante lo que se pueda hacer sobre esa población. Lo que se pueda hacer sobre los niños de esa población, bajo la condición de que entre menos 9 y 36 meses de vida se juega toda la vida futura de los ciudadanos, ¿no?, y lo que se pueda hacer con las poblaciones que excluidas del sistema productivo, del sistema laboral y del sistema social, a partir del 2005 comenzaron gradual y lentamente a integrarse. En cuarto lugar, la presencia territorial nacional. Esa es una característica que tiene esta red, que de hecho ya la tiene ASIA como tal, pero con la presencia, digamos, de los demás organismos, de los seguros de salud, de las divisiones de salud municipales, del Banco de Seguros, trabajando con los trabajadores de todo el territorio. Sí, con la presencia territorial, prácticamente esta red abarca a todo el territorio del país. Territorio que tiene desigualdades, acceso sanitario, ¿no? Salud rural es el más vivo ejemplo, basta recorrer el país para verlo. Tiene las especificidades de algo que también hemos definido prioritario en la política del Ministerio, que es la sanidad de frontera, ¿no? La epidemiología de frontera tiene características que si no hay férreos controles y regulaciones, de hecho, Tosal, tenemos un acuerdo firmado en Anchorena cuando vino la presidenta Cristina Fernández de intercambio epidemiológico con Argentina, ahora con Tarso Genro cuando vino el gobernador de Río Grande también firmamos uno sobre intercambio de epidemiológico. Hay un convenio ya aprobado por los parlamentos de Uruguay y Brasil, pero que todavía tiene dificultades para implementarse, de intercambio de profesionales y de pacientes. El tema territorial es muy importante. Y el quinto y último, es un poco el que hacía referencia Mario con tanto énfasis, que es que acá están todos los niveles de salud. Acá está complementado todos los niveles de salud. Está el primer nivel, indudablemente, en el propio ACE y en los gobiernos municipales. Pero también está la atención de internación con los hospitales de ACE, con la sanidad militar, con la sanidad policial, con los hospitales del Banco de Seguros y del Banco de Previsión Social. Está el tercer nivel con la alta tecnología. El sector público tiene que ser líder en la introducción de tecnología. Esta es una definición que ha tomado el gobierno, muy criticada por muchos, de que los nuevos componentes tecnológicos, pasó con el CUDIM, con el la tomografía de positrones nucleares y ha pasado con otros, debe entrar por el sector público, porque el sector público es el único que garantiza accesibilidad y universalidad. Luego, eso se replica en el conjunto del sistema y está bien que así lo sea, pero el punto de partida que permite universalizar esa tecnología es del sector público, y no es lo mismo que sea solo en ACE, que la posibilidad de implementarlo sea en todos los hospitales de la red, el trasplante hepático con el convenio de trasplante hepático con el hospital militar, es un ejemplo muy bueno de una tecnología que ha tenido un éxito ya en sus pocos meses o años, un año y algo desde que se está implementando. Entonces, pienso que de alguna manera estas cinco cosas reflejan que esta red tiene todo lo necesario para transformarse en el liderazgo de esta reforma de salud en esta segunda fase, donde lo principal son los cinco programas prioritarios y la accesibilidad del territorio, digamos, tratando de igualar un derecho que la ley ya le da en condiciones de igualdad al trabajador de urbano y al rural, al de la capital departamental, ¿no?, al de Mercedes, al de Cuchilla del Perdido, al de Villa Soriano y al de Mercedes. Todos tienen por la ley el mismo derecho, y sin embargo las giras que todos hemos hecho nos muestran que eso todavía está un poco lejano. Y esa lejanía se cubre con presencia en el territorio, y para esa presencia en el territorio, con capacidad de, como decía Mario, de captar ese primer nivel, pero si no se le pueda resolver el primer nivel, tener un amplio espectro de opciones para en todo el sector público para dar la resolutividad final, es claro. Así que no es, repito una frase hecha, decir que este es un momento central del proceso de construcción de nuestra reforma sanitaria, y por lo tanto esperamos de la RIEPS, digamos, todo lo que ya mencionaba en su intervención que la RIEPS iba a dar. Muchas gracias.